Ok, bien, mis hermanos, hay una palabra hoy que yo siento que es para nosotros. ¿Ven? Comencemos por ese principio. Esta palabra de hoy es para ustedes y para mí. Y es también para los que no están aquí, pero nosotros no se la vamos a dejar a los que no hayan llegado. Mientras llegan los otros, nosotros trabajamos un poco con esta palabra. ¿Les parece? Así es que no comiencen a decir, esto si hubiese sido bueno que lo escuche esta persona, porque esta palabra es para ella o para él. Déjense de eso, eso no va hoy. Así es que el que se quedó en la casa, déjenlo tranquilo o tranquila y oren por él o por ella. Nosotros vamos a trabajar con esta palabra en la manera que Dios nos ayude y Dios y el Espíritu Santo nos inspire. Mis hermanas, mis hermanos, hay algo poderoso en esta palabra. Déjenme comenzar. Fíjense. Si nosotros prestamos atención, y voy a ser muy breve, lo dejo obviamente, pero si prestamos atención a lo que ocurre hoy en el libro de Job, Dios le está respondiendo a algo que Job dijo la semana pasada. ¿Recuerdan lo que ocurrió la semana pasada con Job? Job por fin rompió el silencio y paró de ser Mr. Nice Guy. Ok, so Job dejó de ser el tipo como simpático. He said, no Mr. Nice Guy anymore. Y se quejó contra Dios.
Se rebeló
contra Dios, dice doña Marta. Y Dios simple y llanamente escuchó. Pero hoy Dios le trajo la respuesta. Y la pregunta fundamental de Dios es esta: ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si todo aquello que tú sientes que has perdido, ¿quién crees que te lo dio? ¿Por qué tantas llantos? ¿Por qué tantas rabias? ¿Por qué tantas molestias? La palabra de Dios hoy lo que nos ayuda a entender es que Dios le está diciendo a Job, oye, lo que has perdido, yo te lo había dado. ¿Por qué me echas la culpa a mí ahora? Y eso nos recuerda, obviamente, el último capítulo del libro del profeta Jonás, a quien después que Dios lo envió a predicar y a convertir a la gente de Nínive, se puso rabioso porque la gente se convirtió, se puso molesto, y entonces, de rabia, por allá medio alejado y enojado, se sienta en un lugar donde el sol estaba quemando el cuero cabelludo. Donde Dios le estaba quemando, donde el sol le estaba quemando la cabeza, y de buena primera, pues, Dios le manda un pequeño arbolito para que crezca y le dé sombra. ¿Recuerdan esa historia ustedes? Entonces Dios le manda ese arbolito para que en medio de su malestar, por lo menos encontrara un poco de fortaleza y de alivio. Y sucede que Jonás se pone feliz porque le crece un árbol que le cubra y le dé sombra. Pero sucede que después que creció el árbol y le estaba dando tan buena sombra y Jonás se estaba sintiendo tan cómodo, se seca el árbol. Y entonces comienza Jonás otra vez a vociferar y a inquietarse. ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué me lo han quitado? Y Dios le dice, ¿acaso fuiste tú que lo plantaste? Y si no fuiste tú que lo plantaste, te creció sin saber de dónde, ¿por qué te quejas? Y le hace ver a Jonás que Dios crea todo, pero que Dios también lo quita todo. Y es entonces a esa conclusión a la que llega Job. Y por eso esa expresión tan famosa, Dios lo da y Dios lo quita. Que parece una expresión conformista, pero no es una expresión conformista. No es una expresión del resignado, entendamos esto. No es una expresión del resignado. Ni del conformista, es una expresión a la que nosotros podemos llegar cuando por fin entendemos que todo lo bueno que nos ocurre, todo aquello que podemos llegar a obtener, todas las cosas que existen han salido de las manos creadoras, ¿de quién? De Dios. Por tanto, si en algún momento las manos creadoras de Dios permiten que esas sombras que nos cobijaban ya no estén, o que el momento de infortunio nos llegue, lo que Dios nos dice en Job hoy es, sustente en una fe inquebrantable Y por encima de todo lo que te ocurra, sigue creciendo en el amor y la misericordia inigualable del Dios que te da la vida. Eso nos ayuda a nosotros a navegar a través de las dificultades y de los problemas. Eso nos ayuda a nosotros a navegar a través de esos tiempos difíciles en los cuales no sabemos qué vamos a hacer. En conclusión, mis hermanas y mis hermanos, la palabra de Dios que se nos pone de manifiesto a nosotros hoy día en el libro de Job es una palabra que nos garantiza, nos afirma, nos confirma a nosotros, que Dios sigue reclamando ser el autor de todo. Y que si Él es autor de todo, entonces pues tenemos que aprender a navegar con esa conciencia plena de que de Él son las cosas y que a Él pertenecen. Ese es el aspecto de Job. El recordarnos a nosotros ese aspecto de nuestras vidas y de nuestra relación con Él. Que en Él todo lo podemos, es verdad, pero que a Él no podemos culpar de nuestras desgracias. Vengan de donde vengan. Y navegar como podamos, hasta que nuevamente nos reencontremos o Dios abra nuevamente su fuente de gracia para nosotros y nos ayude entonces a encontrar el momento de paz y de tranquilidad aún en medio de las dificultades. Pero ¿qué les parece si dejamos a Job por un momento tranquilo y nos concentramos brevemente en el evangelio que escuchamos hoy? Fíjense, este es el tipo de evangelio por el cual yo cada día sigo confirmando y me sigo enamorando, aún en el crecer de los años, no de tamaño, en el crecer de los años, la personalidad de Jesús. Fíjense, maestro, queremos pedirte algo. Normalmente, muchos de nosotros, en nuestra forma de ser cordiales con los amigos y aquellos que tenemos cerca, alguien nos dice, ¿sabe qué, Simón? ¿Sabe qué, Francisco? ¿Sabe qué, Marco? Te quiero pedir un favor. Por supuesto, dime lo que sea. ¿Verdad que solemos responder así? Por supuesto, no hay problema. Y entonces cuando nos dicen lo que es, casi nos vamos para atrás. ¿Verdad que sí? Y nos sentamos del susto. ¿Y por qué dije que sí? Ya me comprometí. Ahora tengo que decirle que está bien. Miren la estrategia de Jesús. Maestro, queremos pedirte algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que me quieren pedir? ¿Ven la diferencia? Ah, bueno, ¿sabes lo que queremos pedirte? Que tú a nosotros, cuando tú estés en tu gloria, pensando en un reinado terrenal, recuerden que en un momento los discípulos de Jesús pensaban que Jesús era el Mesías, el rey davídico que venía a recuperar la dignidad y la libertad del pueblo de Israel, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y ellos le están pidiendo a Jesús que cuando Él sea rey, rey de la tierra, rey humano, uno de ellos esté a mano derecha y el otro esté a mano izquierda, es decir, comparte el poder con nosotros. Y Jesús responde, como no debe sorprendernos a ninguno de nosotros. No responde con ambivalencia. No responde con ningún espíritu de déjame decirle lo que quieren oír, a lo que estamos nosotros muy acostumbrados, ¿verdad que sí? Nos gusta oír lo que queremos oír, no lo que necesitamos oír. Pero Jesús nunca respondió a la gente por lo que ellos querían oír, sino por lo que Jesús sabía que la gente necesitaba oír. Y ahora a esos dos amigos suyos, discípulos y parte del círculo estrecho de Él, Él le dice lo siguiente, ¿saben ustedes lo que están pidiendo? Óigame bien, otra vez repito, ellos están pensando humanamente, Jesús, rey humano, que iba a gobernar y ellos iban a ser su lugartenientes, ¿correcto? Y Jesús le dice, ¿saben ustedes lo que están pidiendo? ¿Pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? ¿Recuerdan cuando Jesús en el Monte de los Olivos, en el Huerto de los Olivos, le dice al Padre, Padre, si es posible, separa de mí o que no tenga yo que beber esta copa? Y la pregunta es, ¿pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? Y la respuesta que ellos le dicen es,
sí podemos.
Sí, nosotros podemos. Y entonces miren el verdadero Jesús donde sale. En lugar de ser alguien ambiguo, con media verdades en sus labios, le dice claramente: bien, la copa la van a beber.
Y serán bautizados.
La copa la van a beber y también van a ser bautizados. Ah, pero de estar a mi derecha o de mi izquierda, ese no es asunto mío. Eso no me corresponde a mí. Dice, eso está para quienes están reservando y para quienes Dios los tenía reservado. ¿Correcto eso? ¿Es una respuesta honesta o no es honesta? ¿Pero le gusta a la gente escuchar ese tipo de respuestas?
No.
No. Pero si, oye, si lo que te preguntamos es si podemos estar a la derecha y a la izquierda, entonces tú nos das vuelta y nos hace afirmar que teníamos que beber ese trago y que ser bautizados como tú dices que va a ser bautizado. Y ahora nos dice que no nos podemos sentar a la derecha y a la izquierda. Miren cómo escuchamos, ¿verdad que sí? Después que nos prometió, ahora nos dice que no. Jesús no hizo promesa. Jesús lo que dice es, ¿pueden ustedes beber? ¿Pueden ustedes ser bautizados? Como yo voy a ser bautizado y beber el trago que yo voy a beber. La respuesta de ellos es sí. Y Jesús le responde a eso, pues bien, lo beberán y serán bautizados. Pero ¿quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda? Eso no me corresponde a mí. Eso le pertenece a alguien que recibe una mayor paga que la que yo recibo. Diríamos en inglés, ¿verdad que sí? Eso, this is above my paycheck. Is it correct? Y Jesús fue honesto, ¿o no? Completamente honesto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos tal vez a tratar de entender cuál es la dinámica que está ocurriendo. Fíjense, de eso Jesús pasa a un discurso sobre el poder y sobre el servicio y sobre aquellos que desean y aspiran a siempre ser considerados como los primeros. Y él simple y llanamente nos hace una propuesta de inversión del orden. Aquel que quiera ser el primero, que le sirva a los otros. Aquellos que quieran ser poderosos, que les sirvan a los demás. De acuerdo a Jesús, en eso entonces es que se decodifica y se interpreta el quiénes van a ser llamados a la derecha o a la izquierda, en el servicio a los otros, en la humildad y en el poder no considerarse más que los otros, sino por el contrario, más invitados que los otros a practicar el arte del servir. ¿Cómo nos ayuda esto a nosotros a interpretar nuestra vida cristiana y nuestra vida comunitaria? ¿De qué manera esto a nosotros, en cierto sentido, nos desafía y pone frente a cada uno de nosotros y de los que no están aquí la pregunta, bien, y entonces, ¿qué estoy haciendo yo para merecer ser considerado primero o para merecer ser considerado como aquel que le sirve a los demás? Vamos simple y llanamente a recordar. En Juan y en su hermano Santiago, eran los hijos del Zebedeo, en ambos se cumplió lo que Jesús dijo: van a beber de la copa y se van a ser bautizados en fuego. Los dos murieron de muerte violenta, consecuencias de su testimonio por Jesucristo. Santiago murió decapitado, ¿ok? Por dar fe y testimonio. De hecho, de acuerdo a la tradición, algo así, la tradición antigua, Santiago fue el evangelizador de la parte del Mediterráneo. Dicen que Santiago fue quien llevó el evangelio a lo que hoy es España, la península ibérica, y que cuando regresó de ese viaje de evangelización fue cuando entonces Herodes Agripa lo arrestó y luego lo mandó a decapitar. ¿Y quién recuerda cómo murió Juan el evangelista? Murió también como mártir, perseguido, ¿verdad que sí? Fue arrestado y Juan fue muerto con aceite. ¿Y llegó a qué edad? A casi 100 años. Ahí por alrededor del año 100, después de la muerte de Cristo, es cuando más o menos ubican históricamente la muerte de Juan. La muerte de Santiago se encuentra históricamente entre el año 41 y 44. Pero la pregunta sigue en pie. Y la pregunta es esta. ¿Podemos nosotros como cristianos beber en el día a día la copa que bebió Jesús? podemos nosotros, como cristianos y cristianas, ser en el día a día bautizados con fuego como fue bautizado Jesús? Y si su respuesta, mis hermanas y mis hermanos, es sí podemos, obviamente la pregunta lógica, ¿cómo estamos mostrando eso? ¿Cómo estamos nosotros poniendo en práctica que sí podemos y tenemos la capacidad de beber en el día a día la copa que bebió Jesús? ¿Cómo respondemos a las ofensas? ¿Cómo respondemos a las amenazas? ¿Cómo respondemos a los disgustos? ¿Cómo respondemos a las distancias familiares? Si respondemos con actitudes como la que respondió Jesús, amando, entonces estamos tomando la copa y pasando la prueba. ¿Cómo somos día a día bautizados bajo el fuego? ¿Cómo prueba mi familia, mi esposo, mi esposa, la paciencia que yo debo tener al bregar con ellos? Si en el día a día, cuando nosotros estamos realmente en la realidad de nuestras vidas, podemos manifestar una paciencia a toda prueba, entonces también estamos pasando la prueba del ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo. ¿Ven? No hay que pensar en cosas grandes. No hay que pensar en cosas como ir a la guerra y morir en el nombre de nuestro Señor, porque ya eso como que es una historia que debemos dejar atrás, ¿verdad que sí? Pensemos en la vida, en el día a día, en el diario a diario, cómo cada uno de nosotros muestra que es un buen discípulo o una buena discípula de Jesús, en la manera en que nosotros ponemos el amor por encima del odio y la manera en que nosotros buscamos la reconciliación por encima de la guerra y de las divisiones. Jesús, aún en medio de la tortura más grande y del sufrimiento más grande, todavía tuvo palabras de amor para aquellos que le provocaron tanto dolor. Desde arriba miró hacia abajo y dijo a aquellos que se burlaron de él: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Podemos nosotros perdonar? ¿Podemos todavía considerar como hermanos y hermanas aquellos que nos infligen dolor? ¿Podemos vivir en el día a día las copas del sufrimiento o de la amargura o del sentido de la traición que nos infligen los otros sin dejar que el odio penetre y afecte nuestros corazones? Es más, somos capaces del sacrificio por aquellos que más nos necesitan. Simple. ¿Pueden beber la copa? ¿Pueden ser bautizados con fuego? Y la pregunta de Jesús es: si de verdad crees que lo puede hacer, demuéstralo. Juan lo demostró. Santiago lo demostró. ¿Puedo yo? ¿Puedes tú? Y si podemos, estamos esperando para hacerlo. Que así sea.